With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Este programa va a ser un especial de la Superliga, un esperpento que duró menos de 48 horas. En este momento solo quedan dos equipos presentes en la Superliga, dos más 0,5, que es la Juventus, que no se retiró de todo. Pero el Barcelona y el Madrid son los únicos clubes en este momento que todavía no han emitido un comunicado diciendo que se retiran al menos temporalmente, momentáneamente, de esta competición que iba a tener 12 clubes, más otros 3, más 5 invitados. La verdad es que esta Superliga, hasta el momento, solo ha tenido un portavoz, porque se han apuntado 12, pero solo ha hablado uno, que ha sido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que apareció por el Chiringuito y por la cadena SER gimoteando, aduciendo argumentos que son indefendibles. Creo yo que con poca oposición de los periodistas que estuvieron hablando con él, aunque sí que es verdad que hay que felicitar a los programas El Chiringuito y El Larguero de Manu Carreño por haber conseguido tener al presidente de la Superliga en su programa. Un Florentino que dice que quieren salvar el fútbol. Un Florentino que dice que quiere salvar la crisis económica con esta Superliga. Sí, pero ¿el fútbol de quién quiere salvar Florentino Pérez? ¿El fútbol suyo o el fútbol del resto de equipos? ¿El fútbol de los 12 que de manera unilateral organizan una Superliga o el fútbol de todos? Vamos a ver ahora qué repercusiones hay, porque se han retirado todos los clubes ingleses, varios de los italianos, el Atlético de Madrid, y Florentino ha dicho por activa y por pasiva que hay cláusulas vinculantes que atarían a los 12 a esta Superliga. Así que estamos todavía esperando cuáles son las posibles ramificaciones y las sanciones que pueden llegar de haberse apuntado a una Superliga en la que de repente todos se van, o las sanciones que puede, a partir de ahora, imponer la UEFA. Lo cierto es que se entiende que la pandemia se les ha echado encima a todos los clubes, que la crisis económica ha sido especialmente acuciante en esos clubes que pagan más sueldos. Le ha pasado al Real Madrid, al Barcelona, también a los ingleses, a los italianos. Y básicamente Florentino está justificando la Superliga, que esto es lo gracioso, para poder fichar a Mbappé, salvar a su club y albricias, hacer de la Liga Española un producto más atractivo. Pero ¿cómo va a ser un producto más atractivo si solo 5 entrarían en su Superliga por méritos? No 5 de la Liga Española, 5 clubes europeos más. Es decir, ¿qué sentido tendría quedar cuarto en la Liga Española? ¿Y si el Madrid queda quinto, o sexto, o séptimo, entrarían a la Superliga de todas maneras? Es decir, el mérito ya no existiría. ¿Cómo va a ser una liga más atractiva si el mérito deportivo no se recompensa y si los errores o los descensos tampoco reciben su castigo? Yo creo que en el fondo con Florentino subyace una cosa que pasa en España, que hay un modo de hacer las cosas que se ha impuesto desde hace mucho tiempo. Florentino es un hombre que no ha recibido un no nunca. Tenemos que recordar lo de la recalificación de la ciudad deportiva por el gobierno del Partido Popular. Son unos hábitos muy propios de alguien que siempre ha sido altanero, que da limosnas donde debería haber progresividad, donde debería haber un reparto justo, y que no cuenta nunca con la gente. Un presidente que ha convocado elecciones a mediados de abril, que se ha elegido presidente de nuevo, otra vez, porque no ha habido tiempo para presentar una oposición seria y se lo permiten. Y nadie se ha quejado sobre esto, o prácticamente nadie. Quiero saber lo que piensa el Bernabéu, lo que piensa el Camp Nou, lo que piensa el Wanda Metropolitano, porque lo que piensan los ingleses ya lo empezamos a saber. Y el otro día estuve en Stamford Bridge y de verdad que no era gente mayor protestando, eran jóvenes. Esos de los que dice Florentino que se aburren del fútbol actual. Estaban protestando en Stamford Bridge y han parado esto. Así que, bueno, todos tienen su cuota de culpa. Creo que todos tienen su culpa aquí, pero algunos tienen un poquito más de presencia porque han estado en los medios de comunicación y, por lo tanto, el ridículo lo han hecho algunos más que otros. Eso también lo puedo decir. Y no voy a caer en esa trampa de que me cambien la conversación, el tema de conversación ahora, y hablemos ahora de la UEFA y de lo mal que lo está haciendo. Eso va a ser para otra semana. Pero esta semana toca hablar de la Superliga y de estos 12 equipos que deberían, de verdad, bajar la cabeza y pedir perdón, como lo ha hecho, por ejemplo, el Arsenal ya. Todos están dentro, todos, pero el ridículo mayor lo ha hecho Florentino Pérez. De eso no me cabe ninguna duda. A mi lado tengo a Leo Bachanián para hablar de todo esto. Hola, Leo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Bueno, Leo, tenemos un poquito de tiempo hasta que se incorporen nuevos invitados. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado en la última semana?
Sí, no sé si planeabas hacer un minuto de silencio por esta Superliga al comienzo de la locución.
Han sido 4 minutos la locución, por el contrario.
Ay, no, claro, pero bueno, de verdad, y lo digo en broma, pero que de verdad mirando de cara al futuro, que ojalá realmente haya quedado sepultada, ¿no?, esta idea. Yo personalmente no creo que sepultada haya quedado, seguramente volverán con esta idea, quizás reformulada, quizás con otro formato, quizás con más zanahoria y menos garrote, como fue este acto separatista de este grupo de los 12, buscando más poder o más dinero del que ya tienen. Evidentemente, entiendo que la UEFA sale mucho más fortalecida de lo que estaba el domingo de todo esto, pero al mismo tiempo es que no entiendo por qué entonces continúa adelante con las reformas de la Champions, que en definitiva estaban hechas para satisfacer de una forma a los mismos clubes que el domingo por la noche anunciaban que se separaban de la propia UEFA. Coincido en lo que marcabas de Florentino. Creo que quizás el momento más bizarro de sus apariciones mediáticas fue la de un señor de 74 años hablando de los gustos de los jóvenes de 20. No, que quedaba y además desenmascarado una vez que cualquiera se ponía, aunque sea por curiosidad, a ver las fotos, las imágenes de los hinchas que protestaban fuera, sobre todo de Stamford Bridge, porque en un momento hasta pararon el micro que llevaba al equipo a jugar ante el Brighton, pero también fuera de otros estadios como por ejemplo Anfield, ¿no? Bastaba con ver cómo estaba conformado esos grupos para entender que lo que hablaba Florentino, mucha idea quizás no tenía. Después, bueno, vos mencionabas, ¿no?, que quizás será harina de otro costal o de otro programa hablar del resto, y que hoy quizás nos centraremos en los 12, pero lo que voy también es que me genera también irritación, la misma irritación casi que la avaricia y la codicia de los autodenominados grandes, también toda la moralina que han puesto los otros 14 clubes por hablar de la Premier en torno a todo esto, Álvaro.
Pues si te parece, Leo, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a incorporar a más invitados, porque tenemos a Robert Hatch, que nos va a dar la perspectiva inglesa sobre el asunto, y también a José Carlos Cueto, de BBC Mundo. Una pausa nada más y seguimos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Avanzando, que es gerundio. Incorpora esta conversación a José Cueto, de BBC Mundo, y a Robert Hatch, narrador de Eurosport y también de otros medios de comunicación. Empiezo por José. Las noticias deportivas no son las que más tráfico mueven en la versión en español de la web de la BBC, por lo que tengo entendido, pero los acontecimientos se imponen. Y todavía, a esta hora, a las 12 de la mañana del jueves, una pieza sobre la Superliga sigue siendo la segunda más leída del portal. José, la verdad es que la web de la BBC no miente. O sea, este es un tema que interesa a la sociedad, no solo a los aficionados deportivos.
Sí, exactamente. Hay muchísimo interés, sobre todo nuestro público que es en América Latina, sobre todo por entender en qué consistía esta Superliga y sobre todo también por entender por qué fracasó en solo 48 horas, ¿no? Y yo creo que todo es bastante, digamos, desordenado, digamos que se podría describir hasta un poco de chapucero la forma en que se ha presentado el proyecto, y yo creo que las formas han sido tan malas que ha tapado las cosas buenas que podría tener de fondo este proyecto. Yo veo esto de la Superliga más como un órdago, como un farol, como una especie de posición negociadora para reclamar más dinero por parte de los grandes clubes a la UEFA, sobre todo dada la situación de pandemia, que han perdido muchísimo dinero los clubes, pero al plantearse tan mal, al explicarse de una forma tan elitista, digamos, sobre todo con esas 15 plazas fijas, y sobre todo con ese, digamos, fallos en la comunicación donde no quedaba nada claro, yo creo que el farol ha salido mal y en ningún momento ha pretendido al menos ser lo que quería lograr, que es poner a la UEFA en una posición que le obligara a ser más flexible en cuestión de dinero, derechos televisivos o lo que sea que necesiten estos clubes, digamos, para salir de este pozo de la pandemia.
Y también el dónde lo comunicas, ¿no? Porque este tipo de super eventos que se supone que van a revolucionarlo todo se presentan en otro sitio, en Monte Carlo, se presenta con una alfombra roja y no con la boquita pequeña y con vergüenza y con nocturnidad en la noche de un domingo. Rob nació en Inglaterra y cuando yo le conocí le desvelaban las peripecias del Blackburn Rovers, un club que ha ganado la Premier League más veces que el Tottenham. Un título del Blackburn contra cero títulos de los Spurs. Sin embargo, los Spurs iban a jugar esa Superliga. Me ha gustado, Rob, el tuit de Blackburn Rovers. El fútbol es el sueño de hacer lo imposible posible. Ese es un sueño que nunca nos lo pueden quitar. Con una foto de Tim Sherwood alzando el título de la Premier League con el Blackburn Rovers y de Morgan alzando el título de la Premier League con el Leicester City. ¿Qué tal estás, Rob?
Pues enfadado, frustrado, decepcionado con la falta de indignación de muchas partes del mundo de los hinchas del fútbol, sobre todo aquí en España donde vivo. Estuve hablando con un par de amigos el otro día y no les interesaba mucho el tema. Obviamente eran o del Madrid o del Barça. pero para la gente que es de pueblo, que es de una ciudad como Blackburn, por ejemplo, 50, 70 mil habitantes, club fundador de la Liga de Fútbol Profesional, ¿qué hay? ¿Qué hay para soñar? ¿Qué hay para el futuro? Florentino Pérez, lo he escuchado hablando en la radio estos días, sinceramente, haciendo el ridículo, sonando a lo Donald Trump del fútbol, pronunciando fake news, hechos que no son hechos, hablando de los grandes clubs. Pero los grandes clubs, Álvaro, son grandes gracias a sus aficiones, gracias a los logros históricos. Y si empiezas a crear una liga que no tiene ni entrada ni salida, o sea, no puedes subir ni bajar por mérito, ¿a dónde vamos? Eso no es deporte. Perdonen la confusión y el enfado, pero así me siento y yo creo que represento una gran parte de la afición, como hemos visto y ustedes han visto en el Reino Unido, donde viven ustedes, la revuelta a las aficiones estos días. Una cosa, hoy en día es el Madrid, ¿no? El gran club, o el Barça, o la Juve. Dentro de 100 años podríamos estar hablando del Athletic Club, del Cádiz, del Tenerife o el club del bar del barrio, ¿no? Eso es soñar, eso es deporte, todo tiene que ser posible. Si no, vamos a perder el interés. Ni el Madrid, ni el United, ni la Juventus, ni nadie tiene el derecho divino de estar ni en primera división, la Champions o una supuesta Superliga. Se supone, señores, que esto es una meritocracia. Las cosas se consiguen con trabajo, sudor y esfuerzo. Las cosas se ganan.
Pues es difícil estar en desacuerdo, Rob. El martes por la tarde yo pasé por Stamford Bridge. No vivo muy lejos al final y en cuanto vi que había cierto revuelo por ahí, fui rápido para los aledaños del campo. Y lo que vi fue gente joven protestando. No eran 40, como he oído por ahí. Ya serían 400 personas, por lo menos. Y era una congregación mucho más popular de lo que pensaba Florentino y les traía sin cuidado el resultado del Chelsea-Brighton, ese partido que se iba a jugar a las 8 de la tarde, que por cierto acabó en empate sin goles. Eran jóvenes de la zona de Chelsea, que no es tan pija como se dice, si acaso es una zona desigual, porque hay una exageración de capital y de dinero tirando para South Kensington en comparación con la gente que vive por Northern Road. Es decir, Chelsea también puede ser un buen bosquejo de lo que es la población londinense, porque acoge a todo tipo de personas y de toda condición. Y eran muchos jóvenes, reitero una vez más, y estaban muy enfadados. Me fui para allí y les entrevisté.
From a young age, I've loved Chelsea Football Club. But I've been brought up to love Chelsea Football Club, and they're trying to like destroy the image of Chelsea Football Club. Come on, mate.
Amo al Chelsea desde que soy un niño. Están intentando destruir la imagen del club. Aquí, ahora, nos hemos unido a aficionados del Liverpool, del Tottenham, independientemente de nuestra rivalidad, para decir no a la Superliga. Se han aprovechado de la pandemia para activar este torneo.
That's it. This is over.
Y los aficionados se unen, acaban con esto.
That works for the club, who they know that fans respect.
Han mandado bajar del autobús a Peter Cech, porque saben que todos aquí le respetamos. Es una vergüenza. Esto no lo ha organizado nadie en concreto. El partido era hoy y hemos pensado que teníamos que venir aquí a manifestarnos.
And yeah, that's what it was. The fact the game was today. We'll come up before the game, so 5:30, 6 o'clock, everyone just came down here.
To me, it just seems like they're taking.
Para mí se han llevado el fútbol de esta ciudad, no con todos los equipos de Londres, pero mi familia lleva siendo del Chelsea desde hace 3 generaciones y me parecería que todos estos años habrían sido una pérdida de tiempo si esto sigue adelante y nos echan de la Premier League. Si preguntas a cualquiera en Londres, te dirá que los mejores viajes con el equipo son esos en los que vas al campo de un club más pequeño que el tuyo. No queremos jugar contra el Madrid 3 veces al año. Queremos jugar contra los equipos más pequeños, pasar 6 horas en el tren, bebernos unas Carling. No queremos saber nada de esta mierda de la Superliga.
If Chelsea went into the Super League, I don't think I'd go to a game again. That would be me.
Seriously?
Yeah.
Si el Chelsea juega la Superliga, no creo que vuelva a ir a un partido. Nuestras familias estuvieron con el club en los 80, cuando estábamos en tercera división. Mi familia va a estar más en contra de la Superliga que incluso nosotros. Eran chicos que estaban en los aledaños de Stamford Bridge antes del partido. Hubo 4 furgones policiales asegurándose de que todo se mantuviese en orden, aunque yo no pude ver ningún disturbio ni ningún problema grave. Y lo cierto es que sacaron muchos temas de conversación muy interesantes, Rob. Uno de ellos es el del Match Day, porque en Inglaterra se vive más que en España lo de ir a ver los partidos a estadios visitantes, y el Match Day es una experiencia, es algo que al inglés le fastidia que le quiten. Y me decían algunos que prefieren coger el tren y tomarse una cerveza yendo a Stoke que jugar 3 veces contra el Real Madrid en China.
Claro, porque ahí está el vínculo, ahí está la identidad del club, la cultura. Eso, la mayor parte de esos clubes, no estoy hablando del Chelsea, pero los clubes de mi región del norte, se formaron gracias a fábricas de textil hace más de 100 años. Y ahí nació la cultura, ahí nació el hecho de que casi todo el pueblo viajaba a otro pueblo para apoyar al equipo. Obviamente el mundo ha cambiado, no, nunca va a ser lo mismo. Pero si le comparas con el modelo alemán, donde el precio del billete de la entrada es muy, muy accesible, creo que tienen un límite. No sé si la última vez que vi eran 20, 30 euros o algo así. En Inglaterra ya, por desgracia, ir al fútbol suele costar mucho más dinero, por lo cual los jóvenes no tienen acceso. Y cuando Florentino Pérez habla de el fútbol se está muriendo porque no hay jóvenes que ven, prefieren ver los youtubers, las aplicaciones, Fortnite, lo que quiera decir, eso es porque hay una cierta distancia entre los jóvenes y el fútbol. Una entrada del Real Madrid, ¿cuánto cuesta? Yo me acuerdo que la primera vez que fui al Bernabéu, pagué unos 60, 70 euros. Y ya estamos hablando de hace 17 años, ¿eh? Hoy en día van a ser 100 euros. Dime qué joven en España, con un ingreso medio de menos de 1.000 euros cada mes, puede pagar ir al fútbol. Dímelo. Es que es imposible. Y Florentino será un entendedor de palcos VIP, de reuniones, de pasta, pero no entiende de fútbol. Si realmente eso es su discurso. si el fútbol es tan caro y los equipos de pueblo no pueden ni soñar con hacer esos viajes, como dices tú, Álvaro, un equipo como el Accrington, donde nací, si sabe que nunca va a jugar más contra un Chelsea o un Manchester o tener la opción de subir, ¿para qué existe? Claro que van a tener otros intereses.
Sobre todo esto quita muchas opciones también a todos esos clubes que tienen aspiraciones de entrar en la Liga de Campeones o lo que sería la Superliga, ¿no? Un Everton, por ejemplo, imaginaos. Si de repente los 5 cupos que se otorgan por mérito, el Everton, por lo que sea, no consigue entrar ahí, por mucho que su clasificación en la Premier League sea buena. Pero bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. En el siguiente bloque lo haremos porque quiero escuchar también a un jugador del Southampton como Oriol Romeu, que tuvo la deferencia de hablar con nosotros o por lo menos de mandarnos una nota de voz. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Seguimos en Universo Premier.
Aquí continuamos en Universo Premier. Les decía yo anteriormente que quería escuchar a Oriol Romeu, centrocampista del Southampton. Ahora mismo está lesionado, pero evidentemente está muy al tanto de lo que se habla en el vestuario de los Saints, y los futbolistas al final también hablan. No se crean ustedes que se van a casa y pasan olímpicamente de lo que pasa en su industria. Por supuesto que no, su gremio les importa. Romeu además ha militado en equipos grandes, militó en el Chelsea, también en el Barcelona, y sabe de primera mano cómo se mueven las cosas en esos clubes y sabe perfectamente los intereses que mueven a equipos del valor y de la entidad del Chelsea y del Fútbol Club Barcelona. Escuchamos al jugador de Southampton, Oriol Romeu.
La noticia la recibí a través de un grupo que tengo con amigos, pero bueno, sí que es verdad que a veces había escuchado hablar un rumor, pero no con tanta fuerza como la que ha habido estos últimos días. Mi indignación, bueno, al final entiendes también que el fútbol es un negocio y que cada club, sobre todo los más potentes, buscan diferentes... No, los más potentes y los menos potentes buscan mecanismos para facturar más. Lo que pasa es que hay ciertos límites y creo que este sobrepasaba un poco el sentido común, ¿no? Me parecía un acto muy egoísta. Y encima que tampoco mejoraba ninguna competición, es decir, si dices, no, es que vamos a competir los más grandes, pero hacemos algo que esté bien montado, pero es que no tenía la atracción para mí, no era ninguna, sin ningún descenso, desquitando de los demás, no sé, me pareció un hecho muy, muy pensado y decidido también por dos o tres personas. No, no sé cómo realmente se ha hecho, pero por lo que vi, los entrenadores tenían información y los jugadores, con lo cual no puedes pretender que porque tú seas el presidente o el chairman de algún club tienes potestad para hacer lo que te dé la gana con ese club. Con lo cual es bonito y agradable ver que también la reacción de la gente a veces pues aún tiene fuerza, y si no están de acuerdo pueden tirar todo un proyecto como este que se había empezado. Sería injusto, ¿no? Cualquier equipo que se haya ganado estar allí en una competición europea entre los cuatro primeros de la liga inglesa debe estar en la Champions o en la Europa League, como estuvimos nosotros hace dos o tres temporadas. O sea que es un mérito que se ha de ganar, y si hay clubes que por no estar en Champions pierden mucho dinero, que trabajen bien y se aseguren estar ahí todos los años. Al final el fútbol no, como decimos, no te regala nada. O sea que cada participación en Champions, Europa League o cada título que se gana se tiene que pelear y merecer, si no es muy difícil. Y es cierto que probablemente el fútbol inglés es el históricamente el que tiene más seguimiento, lo que los aficionados siempre llenan los campos y se ve un ambiente muy bonito. Yo creo que sí que han sido los que han reaccionado más y han hecho que los clubes ingleses no tengan ninguna duda en salir de este proyecto que sinceramente tenía poco sentido.
Yo creo que por la manera en la que se comunicó, sobre todo, ha ido perdiendo vuelo desde el principio. Si se hubiese hecho bien, si hubiesen explicado por qué exactamente se quiere salvar al fútbol, si es que ellos es lo que dicen al final, que yo no me lo creo, y si hubiesen explicado también cuánto dinero iban a pasar a los clubes más modestos, quién iba a entrar en ese cupo de cinco que iban a entrar por mérito en la Superliga, quiénes eran los otros tres clubes, si hubiesen explicado todo eso bien y de manera conjunta, los 12 presidentes o dueños juntos en una mesa redonda, en un programa de televisión potente, y seguramente en inglés, que es la lengua de todos, y no en el chiringuito, en la cadena SER, pues uno por uno, hubiese sido bastante mejor.
Sí, es que además, pero en todo caso yo creo que quizás la foto de Florentino en el chiringuito, en la madrugada española, comunicando o explicando los motivos de esta Superliga, quizás hasta es coherente con la manera en la que se manejó la creación de esta Superliga. Se la creó o se la craneó entre gallos y medianoches, a espaldas de todos, y se la comunicó de la misma manera. En todo caso, quizás es el único punto de coherencia que le puedo encontrar a esta gente. Y luego también a mí me generaba irritación, ¿no? los comunicados de los propios clubes del Big Six, de la Premier de Inglaterra, cuando bueno, pedían disculpas, algunos, otros no, a los hinchas por el estrés vivido en las últimas 48 horas, por no haberlo comunicado de la mejor manera, ni siquiera a sus propios empleados, que son los futbolistas y entrenadores, pero todos ellos en su comunicado coincidían en lo que hablaba Florentino del impacto de la pandemia en la decisión de crear una Superliga como la que habían pensado. Y mi irritación era que, vamos, que el verano pasado, que contémosle a los dueños, estábamos en pandemia y se dejaron 1.300 millones de libras en traspasos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que hoy yo tenga que entender que esto está pensado por las pérdidas millonarias de los clubes cuando menos de 12 meses atrás, en un contexto idéntico al de hoy, que era sin público en los estadios, con reducción de ingresos en días de partido, se dejaron 1.300 millones de libras en traspasos? ¿Cómo puedo creerle yo también a la Premier League que me hable de que el fútbol es de los hinchas para defender la postura contraria a la Superliga, cuando hace cuatro meses atrás quería cobrarte £15, y lo decía el otro día, para que veamos un West Bromwich Albion Burnley en el sofá de tu casa? Y después, otra de las contradicciones, ¿no?, que sentía en estos días es esta cuestión de que ha sido una victoria de los hinchas, ¿no? Este que quizás haya quedado sepultada la idea de la Superliga, porque es que no sé si me queda tan claro que sea una victoria de los hinchas. Digo, la verdadera victoria sería que podamos o que el hincha pueda acceder al estadio, como hablaban antes vos y Rob, ¿no? Esta cuestión de que cuán alejado está, la verdad, el hombre común, el trabajador, de acceder a un partido de fútbol en Italia, en España o en Inglaterra sobre todo. La imposibilidad no solo de ir a un partido, de ir a un entrenamiento. Eso no existe, es que no está más eso. La lejanía que existe entre los clubes y los hinchas, entre los futbolistas y los hinchas, es cada vez mayor, es enorme. Y yo creo que la victoria, o una victoria para el hincha, comenzaría si pudiéramos acortar esa brecha, que hoy es enorme en todo sentido, no solo en ir a un partido de fútbol.
Leo, pero yo creo que esos son, y este comentario es para José Cueto y para Rob, el que quiera tomar desde aquí, pero creo que esos son, y estoy de acuerdo contigo, signos de estos tiempos. Es decir, ahora, por ejemplo, ya no compramos en la tienda de al lado, ya no nos podemos quejar directamente al tendero o al dueño del supermercado que tenemos al lado de casa, sino que tenemos que mandar un email, muchas veces fuera, a empresas externalizadas en India, en alguna parte de Sudamérica o en España, quién sabe, y se ha perdido muchísimo no solo ya el contacto humano, sino la sensación de accesibilidad. Esto se ha convertido en una novela de Kafka en la que ya no sabes ni a qué ventanilla tienes que llamar muchas veces. Y por eso la afición del Chelsea el otro día me pareció que ganó algo que yo pensaba que nunca iban a poder ganar. Es decir, una revuelta en Londres contra un dueño que seguramente no viva en Londres ya. No recuerdo si podía entrar al país Abramovich, que se me disculpe. Y contra una competición supranacional como la Superliga, donde las decisiones se han tomado en despachos que no están necesariamente en el barrio de Fulham Broadway o en el barrio de Chelsea, me pareció que una pequeña revuelta así nunca iba a conseguir ganar, y sin embargo sirvió para algo, y yo me llevé un mensaje también bastante positivo y me llevé, digamos, que cierto optimismo de todo ello.
Yo diría, Álvaro, que esto no se ha parado aquí. Tomas la temperatura del ambiente de los últimos días, desde la reacción, sobre todo en el Chelsea, que viviste, y se habla de, bueno, retomar tierra, de imponer un modelo alemán, de imponer una ley incluso, que ya también hablemos, me parece un poco populista conociendo el gobierno de Boris Johnson, pero bueno, si sirve para algo, pues para algo bueno, de vez en cuando no estaría mal. Y la ley del que hablan es la 51...
50 más 1, sí.
50 más 1, exactamente. Pero básicamente quiere decir que los hinchas, los miembros, los socios, dependiendo del modelo que hay en Inglaterra, España, donde sea, tengan el control, la última palabra. Que vale, puede venir un dueño a invertir, pero que lo haga para motivos correctos, no para ganar dinero.
Así es. Bueno, pues nos queda 1:40 nada más antes de despedir este bloque. Los micrófonos de Universo Premier son para José Cueto, que lleva un rato callado y yo sé que tiene mucho que decir todavía.
No, me atrevo a aventurar, contrario a lo que decía Rob, que yo creo que cuando vuelvan a venir vacas flacas, este proyecto de la Superliga no está nada muerto. Yo creo que va a volver a sentarse en el debate, sobre todo si alguna de las cosas que pedían, sobre todo Florentino Pérez en las entrevistas que ha dado en los últimos días, de que haya más transparencia de salarios en la UEFA, de que haya verdadero respeto del fair play financiero, que haya, digamos, límite a los salarios de los jugadores. Si vuelven a venir vacas flacas, si vuelven a pasar veranos sin que grandes equipos como el Real Madrid, como el Barcelona, que digamos están en la situación económica, digamos, están entre los precarios, no como los ingleses, que digamos que han salido un poco mejor de esto, cuando pasen verano sin poder cometer fichajes que mejoren realmente la plantilla, el discurso de la Superliga va a volver a estar sobre la mesa, y yo creo que gran parte del aficionado lo va a volver a comprar, porque si no, no veo de qué manera, si no cambia el modelo, no se conviertan los equipos ingleses, digamos, en la élite, que ya lo son, pero que amplíen incluso más las diferencias con respecto a otros equipos de otras ligas.
Ese será un debate para otros días, pero sé que todos vosotros tenéis obligaciones, cosas que hacer, así que no os voy a quitar más tiempo. José, Rob, muchísimas gracias por estar aquí en Universo Premier. Ha sido un placer teneros.
Muchísimas gracias.
Pues nada, una pausa y continuamos aquí en Universo Premier, porque tenemos que hacer una pequeña previa de la final de la Carabao Cup, escuchar a Duncan Ferguson, ya verán por qué, y también hablar del ascenso del Norwich City.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Antes de cerrar el capítulo de la Superliga, quiero que escuchen esto. Es Duncan Ferguson pidiéndole a un niño que estudie más y que si lo hace, irá a cenar con él y con su familia. Es el segundo entrenador del Everton, Duncan Ferguson.
Hey, young Tom. Your right son is Duncan Ferguson here from Everton Football Club. I just wanted to wish you all the best, pal.
Hola, pequeño Tom. Soy Duncan Ferguson, del Everton. Solo quiero desearte lo mejor, tío. Tu profesor, el viejo Tom, me ha dicho que estás siendo un puto zángano. No te lo podemos consentir. Más te vale remangarte y sacar mejores notas. Y si sacas buenas notas, voy a ir a verte. Te llevo a comer o me paso por tu casa. Y hablamos, ¿vale? No la cagues. Bueno, aquí tienes Goodison Park. Míralo. Espero que pronto estés por aquí.
You think you're at? Hopefully you'll be back soon, lad, eh? All right, mate. Stick in, son. God bless the big dunk. Take care.
Bueno, Leo, como puedes ver, esto también es el fútbol, ¿no? Nos decía Robert Hatch fuera de micrófono que estas cositas también cuentan mucho, que la leyenda o el hombre de club esté más cerca del aficionado, que te manda un mensaje diciéndote que estudies más, que si no te va a dar un azote. Y en definitiva, muchas veces también perdemos un poquito el norte de nosotros y estas cosas nos acercan al fútbol de toda la vida.
Probablemente mensajes como el de Duncan Ferguson para ese chico de 9 años lo acerquen mucho más al fútbol que las ideas que pueda llegar a tener un Florentino Pérez respecto de una Superliga. Me parece que el contraste es enorme, es marcado y queda mucho más que claro también, valga la redundancia, de qué manera, ¿no? Si querés, las nuevas generaciones pueden conseguir o se puede traspasar ese amor al fútbol de una generación a otra.
Pues pasamos página, porque el pasado fin de semana descendió el Sheffield United y ascendió el Norwich City. Daniele Fisichella, periodista residente en Norwich, nos va a contar en qué ha radicado el renacer de los Canaries.
Hola Álvaro, lástima que el Norwich haya perdido los últimos 2 partidos en Carroll Road, pero sí, la promoción se ha celebrado y bastante, aunque esta sea la tercera promoción en la Premier League en los últimos 6 años. ¿Por qué el Norwich ha triunfado? Yo creo porque no ha cambiado su filosofía, ha mantenido el mismo plan de fichajes y ha mantenido simplemente el mismo juego de calidad. Además, no ha tenido que vender todas sus estrellas en el verano, tan solo Jamal Lewis al Newcastle y Ben Godfrey al Everton. El Norwich empezó bastante mal la temporada en la Championship, perdió 2 partidos en los primeros 4, pero Daniel Farke supo gestionar aquel momento muy bien, supo centrar a su equipo y luego el Norwich empezó a ganar y tuvo una buena racha de resultados en el momento importante de la temporada entre febrero y marzo, 9 victorias seguidas. Los mejores jugadores de este Norwich este año: Pukki, 25 goles, una vez más ha demostrado su calidad, su frialdad en chutar a la portería, especialmente a nivel de Championship, yo creo que no tenga ni iguales. Luego, Ben Gibson y Grant Hanley son las parejas de los centrales. Uno de los méritos del Norwich este año es que no encaja muchos goles, encajó menos goles de lo que había encajado hace 2 años en Championship. Y luego, además, no tenemos que quedar con Emi Buendía, que se quedó en Norwich, resistió a la tentación de irse al Leeds o al Arsenal, ha sido un gran protagonista. Yo creo que se va a quedar un año más, porque, como dice antes, el club no necesita vender, porque tiene dinero, es un club sólido, y estoy seguro también que el Norwich no irá a fichar ningún jugador muy caro. Vamos a ver si el Norwich conseguirá salvarse. Yo creo que Farke ha aprendido a cuidar más la defensa, este Norwich es más equilibrado, el reto será seguir jugando un buen fútbol en Premier League, mantener un equipo equilibrado, que juegue bien, pero creo que la experiencia pasada desde hace tan solo un año le va a venir muy bien.
Daniele Fisichella, con lo último sobre Norwich City, flamante equipo de Premier League. Desde el último programa del lunes hasta hoy ha habido resultados en Premier League. El Leeds y el Liverpool empataron a 1, el Chelsea empató a 0 con el Brighton and Hove Albion, el Tottenham le ganó 2-1 al Southampton con Ryan Mason de entrenador y el Aston Villa perdió 1-2 con el Manchester City. Un Manchester City que vuelve a remontar un partido y que necesita 8 puntos para cantar el alirón. Es un buen momento para el equipo de Pep Guardiola, que este fin de semana disputará la final de la Carabao Cup contra el Tottenham. Ahora mismo la clasificación está con el City líder, segundo el United, tercero el Leicester, cuarto el Chelsea. Decir que el Leicester ahora entraría en Liga de Campeones y que el Everton todavía puede entrar en Champions. ¿Esto qué significa? Imagínense, en un contexto de Superliga en el que solo hay 5 invitaciones para equipos que se lo ganan con mérito, que el Leicester y el Everton acaban tercero y cuarto. vaya dilema, ¿no? ¿A quién invitan? ¿A quién invitan? Porque en las otras ligas también dirán, no, 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 que yo también quiero tener alguna invitación.
Totalmente. De hecho, prácticamente casi que intentaron no responder a esa pregunta de cómo sería la invitación a esos potenciales 5 equipos. Y esta temporada, que puede dejar a la Premier con equipos como el West Ham o como el Leicester en zona de Champions en detrimento de alguno de estos mismos 12 clubes miembros fundadores, plantea ese gran interrogante. Pero bueno, no lo sabremos ahora y la verdad, ojalá que no tengamos que averiguarlo en el futuro porque no exista esa Superliga.
La final de la Carabao Cup se disputa este domingo. Evidentemente el Manchester City llega en un buen momento con un Phil Foden que está sensacional. Oh, el otro día contra Aston Villa fue un escándalo. A priori parte como gran favorito el Manchester City, pero el Tottenham, oye, con un nuevo entrenador igual resulta que encuentra nuevas vías para hacer daño al City.
Sí, yo creo que tiene bastante más chances que una semana atrás, por lo menos desde lo anímico seguro, imagino, el Tottenham.
Y a ver si llega Harry Kane, ¿va a llegar a esa final? Parece complicado, ¿no?
Yo creo que, sobre todo él, teniendo en cuenta que está la chance de ganar un título, va a querer arriesgar, Álvaro, lo imagino.
Pues ojalá que tengamos a los mejores futbolistas sobre el terreno de juego. Esto ha sido todo, amigos, en Universo Premier. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que ustedes también, que tengan mucho más claro lo de la Superliga, que por el momento no se celebra. Y nada, síganos este fin de semana porque hay más Premier League, hay más liga doméstica, hay más liga local. La liga con la que empezó todo, en los países, en los pueblos, jugando a fútbol ahí, entre amigos, entre compañeros, entre rivales y entre pueblos vecinos. Así empezó todo, ¿eh? No lo olviden, no lo olviden. Diego Bacharia, muchas gracias.
Un placer, Álvaro.
Y cuídense. Adiós, amigos.
Universo
Adiós.
Premier, tu podcast de la Premier League.
¿Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.